Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día jueves 4 de octubre. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl y de Facebook Live nos pueden ver y escuchar en todas partes del planeta. Tenemos un gran programa para hoy, porque tenemos un gran invitado, Juan Alcayaga. A lo mejor no reconocen ustedes el nombre de Juan Alcayaga. Don Carter, sí, pues así se llama Don Carter, actor, comediante, y que se va a presentar este día sábado por primera vez en el Teatro Oriente con un espectáculo en solitario, un espectáculo que se llama De Motel en Motel. Y está ofrecido como un irreverente show sin censura. Así es, sin censura, absolutamente, tal como él lo ha hecho bastante, con bastante frecuencia en Mentiras Verdaderas en la Red. Recordemos, Don Carter, del mundo del profesor Rosa, después estuvo en La Mansión Rosa, y reinventándose, o después de haberse reinventado, bueno, ahí en Mentiras Verdaderas con estos chistes, y está este espectáculo de humor que ahora está presentando. Vamos a estar entonces conversando con él. Esto es un espectáculo que se va a presentar, como les decía, el día sábado a las 21 horas en el Teatro Oriente en Providencia. Después les voy a dar todos los datos para que para las personas que estén interesadas en ir. También vamos a estar con la Ale, con Alejandra Mulé, periodista gastronómica, editora de Ale Sabores y Más, como todos los días jueves aquí en Aire Fresco. ¿Qué más? Tengo entradas, invitaciones para las personas que quieran ir al Teatro Mori y también al GAM. ¿Qué tienen que hacer? Es muy simple. Lo vamos a hacer a través de Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, que es @radioduna, con el hashtag Aire Fresco. Y ustedes nos dicen qué teatro, a qué teatro quieren ir y por qué se quieren ganar las entradas. Porque podrán decir, no sé, porque me lo merezco, o porque quiero ver las obras de teatro, porque no tengo plata para pagarlo. Tantas razones por las cuales ustedes, me imagino que querrán ganarse esas entradas. Tienen que ver en las páginas web del Teatro Mori, también del GAM, las obras que se están dando, pero siempre son cosas muy interesantes. Así que, @RadioDuna, con el hashtag Aire Fresco, qué teatro y por qué quieren ir. Oye, hartos temas de los cuales hablar hoy día. Vamos a empezar por hablar de Alberto Fujimori. ¿Escucharon lo de Fujimori, no? ¿Lo escucharon? Porque él está... tuvo que ser internado. Se le acabó el indulto que le había dado hace un año más o menos el presidente Kuczynski, un indulto que fue además parte de una transacción bastante impresentable de último minuto, en la que consiguió el apoyo de Kenji Fujimori y de algunos representantes de su partido para que no lo echaran a PPK. Finalmente consigue ese apoyo a cambio de indultar a Fujimori. Bueno, un año después la justicia dice, no, esto se acabó. Y ahora él está pidiéndole a las autoridades, entre ellas al jefe de Estado, al presidente Martín Vizcarra, que no lo utilicen como arma política. Bien impresionante la declaración, lo escuchamos y después seguimos comentando.
Quiero decirle hoy a las autoridades y a los políticos, por favor, no me usen como arma política, porque ya no tengo fuerza para resistirlo. Quiero pedirle al presidente de la República, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa. Por favor, no me maten. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte, ya no doy más.
Palabras de Alberto Fujimori, donde está internado en la clínica Centenario. Se dice que sufrió una descompensación al enterarse de esta decisión judicial del juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema, que declaró como infundado el indulto que le había sido otorgado ¿Y por qué lo declaró como infundado? Porque se consideró que se había dado en medio de irregularidades como la carencia de una enfermedad terminal, la falta de una junta médica o la presencia en realidad de una junta médica cuestionable, falta de una junta médica regular, y además en medio de esta crisis política por la moción de vacancia de PPK. Se dispuso la captura inmediata, el traslado a un penal para que siga cumpliendo la pena de 25 años de prisión efectiva por los casos de Barrios Altos y La Cantuta, esas matanzas de las que fue acusado Fujimori durante su gobierno. Oye, una historia que llama toda la atención, una bonita historia, tiene que ver con un millonario pobre, o un pobre millonario. Hombre, un pakistaní, que se llama Muhammad Abdul Qadir, heladero de oficio, que tuvo durante algún tiempo en su cuenta bancaria, porque el hombre tiene cuenta bancaria, 14, más o menos, a ver, son 14 millones de libras esterlinas, debe andar cerca de los 20 millones de dólares, por ahí más o menos. Son 14 millones de libras esterlinas. Imagínense, es una cantidad gigantesca de plata, son alrededor cerca de, ¿cuánto? 1.400 millones de pesos, ¿no? Más, 14.000. A ver, me perdí, 14.000 millones, pues claro, sí, 14.000 millones. 14 millones de libras esterlinas, más o menos, 12, 14.000 millones de pesos, una cantidad pero gigantesca de dinero. Esto obviamente en rupias equivale a 2.300 millones de rupias, 2,3 billones. Bueno, el punto es que los investigadores de la Agencia Federal de Investigación lo interrogaron a este hombre después de darse cuenta de que había en su cuenta bancaria esta cantidad gigantesca de dinero. Y claro, este dinero había pasado efectivamente por esa cuenta porque la habían utilizado hombres que estaban dedicados al lavado de dinero, ¿no? Esto era parte de una mafia que se está investigando por parte de la Federación de Investigación Federal, de la Agencia de Investigación Federal. Soy el hombre menos afortunado en el mundo, dice este hombre de 52 años, lo contó en una entrevista televisiva. Cuando me di cuenta que tenía esta gigantesca suma de dinero, la plata ya no estaba ahí. Él vive en una casa muy chiquitita, en una población marginal, en Karachi, en Pakistán, y dice al diario The Guardian que se convirtió en un millonario sin un peso. Y esto ha significado que su vida cambie significativamente. La Agencia Federal de Investigación está indagando en al menos unas 77 cuentas bancarias creadas típicamente en nombre de trabajadores, guardias de seguridad y otros ciudadanos, digamos, de a pie, cuyas cuentas son utilizadas justamente para poder esconder estos dineros. Y se calcula que el total de esta defraudación, o esto más bien de este lavado de dinero, que proviene de, sobre todo, del tráfico de drogas, equivale a unos 220 millones de libras esterlinas, una cantidad también gigantesca de plata. Y se piensa que el lavado de dinero podría no solo venir de narcotráfico, sino que también de otras fuentes, entre ellas algunos políticos. Y se piensa incluso que podría estar involucrado, pues, la parte superior, el presidente Asif Ali Zardari. Fíjense que hace 2 años el Banco del Estado de Pakistán informó a los investigadores acerca de transacciones sospechosas en la cuenta de Muhammad Abdul Qadir, que había sido abierta entre el año 2014 y 2015, cuando esto finalmente, esta plata fue retirada. A él lo interrogaron el mes pasado, desgraciadamente ya cuando él se dio cuenta de que había pasado por su cuenta bancaria toda esta cantidad de plata, ya no quedaba ni una sola rupia. Y bueno, esto se supo en su barrio, se supo entre sus conocidos, y algunos pensaban que efectivamente el hombre era millonario y que estaba escondiendo su condición. Y claro, cuando se dieron cuenta que el tipo no tenía ni un peso, no tenía más bien ni una rupia, ahí empezaron a reírse de él y me decían, miren al billonario vendiendo helados. Son helados muy baratos que con los que él hace alrededor de 3,000 pesos al día. Eso es lo que él llega a vender, y con eso vive este hombre por cuya cuenta pasaron millones y millones de dólares. Oye, y otra noticia que quería comentarles, es bien terrible. Hay una realidad, o existió una realidad durante la guerra, particularmente entre el año 32 antes de la guerra y el año 1945, en que los japoneses y el ejército japonés en particular utilizó se calcula unas 200,000 mujeres que ejercieran labores de prostitución forzada entre las filas del ejército y de las fuerzas armadas, más bien, de Japón. Comfort Women es el nombre que se usa en inglés. Son mujeres, la gran mayoría mujeres muy jóvenes, de China, de Corea, también de Filipinas, algunas japonesas, muy pocas, de algunos lugares del sudeste asiático, y también unas muy poquitas europeas que fueron forzadas entonces a cumplir estas labores de prostitución los efectivos de las Fuerzas Armadas. Una situación realmente de esclavitud sexual horrorosa. Bueno, y creo que lo contamos el año pasado cuando en San Francisco, en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, se levantó una estatua donde se mostraba justamente se representaba a tres de estas mujeres, una china, una coreana y una filipina. Y esto iba acompañado de una inscripción que explicaba que este monumento se erige en honor del sufrimiento, para recordar el sufrimiento de estos miles de mujeres que fueron eufemísticamente llamadas Comfort Women y que fueron esclavizadas sexualmente por las Fuerzas Armadas Imperiales de Japón en 13 países del Asia Pacífico entre el año 1931 y 1945. La mayoría de estas mujeres murió durante su captura, digamos, su captividad en tiempos de guerra. Bueno, sucede que San Francisco, la ciudad de San Francisco, es ciudad hermana desde hace mucho tiempo con Osaka, con la ciudad japonesa de Osaka. Y a partir del levantamiento de este monumento, Osaka y el alcalde de Osaka ha decidido terminar con esa relación que proviene desde el año 1957. Es una relación profunda de hermandad entre las dos ciudades, donde se realizan actividades en beneficio mutuo. Y bueno, ellos han decidido, los japoneses han decidido terminar con esta situación. Es San Francisco la ciudad más grande, una de las ciudades más importantes donde se han levantado este tipo de monumentos, que existen mucho en Corea, sobre todo, y en algunas ciudades norteamericanas, por ejemplo, en la ciudad de Glendale, que es una de los lugares donde mayor población coreana existió en el pasado y existe actualmente. Y bueno, cuando se levantó ese monumento, hubo un par de ciudadanos japoneses que trataron de evitarlo a través de la justicia, pero finalmente eso no prosperó. El alcalde de Osaka ha anunciado entonces que se termina esta relación de más de 60 años de hermandad entre las dos ciudades. Hirofumi Yoshimura dice que esto es ha sido una falta de respeto para los japoneses y sobre todo una tergiversación de la historia. Él asegura que esta situación, estas mujeres que fueron forzadas a convertirse en prostitutas en las Fuerzas Armadas, no solo no fue exclusivo de Japón, sino que es una situación y una realidad que se dio en el ejército de muchísimos países, incluyendo, dice, países occidentales. Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Esta es una gran canción, U2 con Pride. Escuchamos a U2 con Pride.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Todos los días jueves sale Mulet aquí en Aire Fresco y nos trae cosas ricas para comer y buenas recomendaciones. Ale, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Qué bueno. Sí, pues como todos los jueves les traigo opciones ricas como para preparar en la casa y también para los que quieren salir, algunas opciones de salir a comer, qué sé yo. Partamos por eso, porque el Hotel Renaissance de acá de Vitacura en Avenida Kennedy está haciendo unos brunch, Polo, exquisitos.
Ah, mira.
Todos los sábados de 1 a 4 de la tarde tiene un brunch latinoamericano. ¿Ya? Entonces, el grueso como de las preparaciones se mantiene, pero hay otras que van cambiando. Entonces, por ejemplo, yo fui a probarlo la semana pasada y me tocó un mesón de tacos mexicanos.
¡Qué rico!
Que te los preparan, qué la buena tortilla y todo eso lo preparan en el momento. Ahí. al más puro estilo como callejero mexicano, con la tortilla de maíz hecho en el momento, con chanchito, con guacamole, con cebollita, todo eso.
Qué rico. ¿Cómo llaman el chanchito? Porque en la zona de Mérida hay uno que es clásico, un tipo...
Cochinillo,
un
¿no? No,
lo voy a buscar, lo voy a buscar.
Pastor. El taco al pastor, ¿no?
No.
Ah.
No.
Bueno, tienen otra barra, Polo, de ceviches, que también te los preparan a tu gusto, a tu pinta. Entonces tú tienen todos los ingredientes a tu vista y tú eliges, quiero, no sé, un ceviche de pulpo, con salmón, con cebolla morada, con cancha y perejil, por ejemplo. Y te los van preparando con una leche de tigre maravillosa. Y además tienen, bueno, el típico mesón de buffet como en sala fría. Y también tienen... ollas preciosas, esas ollas de fierro grandes con comida caliente preparada, y lo entretenido que es de verdad cocina de Latinoamérica. Tenían patacones, que es típico como de Colombia, con, por ejemplo, había una carne guisada con porotos negros, que es muy mexicano. Tenían ají de gallina, tenían pollo a la peruana. Entonces es como viajar un poco sin salir
de
Santiago.
Qué buena idea.
Sí,
muy buena
es viajar
idea.
Y sobre todo para los que tenemos niños chicos, también es una manera como de que prueben otros sabores y otras preparaciones que aquí no estamos muy acostumbrados todavía a probar. Así que una súper buena opción, un mesón de postre maravilloso, todo en formato chiquitito, así que uno en verdad se puede tentar y probarlos todos. También hay una zona de antipasto y de encurtidos y embutidos que preparan ellos ahí mismo en el restaurante Catay, que está en el piso menos uno del Hotel Renaissance. El chef es un mexicano encantador. Entonces él le está dando toda esta onda, toda esta vuelta de tuerca al brunch para hacerlo como bien urbano, bien callejero, con cocina de América Latina. Así que una muy buena opción. El brunch de Catay del Hotel Renaissance tiene un valor de 24 mil pesos por persona y los niños menores de 12 años no pagan. Así que una buena opción para ir en familia un día
muy
sábado.
Bueno,
¿cierto?
Muy bueno, sí. ¿Sábado y domingo?
Solamente ¿no?
sábado. Ah, solamente sábado,
de
ya.
De 1 a 4, okay. Así que para que vayan a darse una vuelta. Oye, también sigamos la onda de los restaurantes. Esto es como casi que un aviso... de beneficio. La Mar celebra sus 10 años con una cena a 14 manos a beneficio de la Fundación Dulzura para el Alma, que es del Hospital Calvo Maquena.
Ah, mira, qué bonito.
¿Y qué se refiere a una cena a 14 manos? Para la que gente no sabe, en el fondo cocinan 7 chefs, conocidos chefs. Tenemos a Carlos Labrín, que es el chef de La Mar, Carolina Bazán, que es de Ambrosía, Ciro Watanabe, que es de Osaka. Tenemos a Juan Andrés García, que es de Sarita Colonia, a Gerson Céspedes, que es de Caray, a Sergio Barroso, 040, y a Gustavo Sáez, que es de 99. Estos
Oye,
7 cocineros,
todos top,
top, sí. Son los mejores chefs que hay hoy día en Chile, se juntaron y van a hacer esta cena a 14 manos en beneficio a esta fundación en La Mar el próximo 10 de octubre a las 20 horas. Así que los interesados pueden escribir a lamarcevichería@lamarcevichería.cl o llamar al teléfono que aparece en la página web. Una buena manera de ayudar y pasarlo bien, ¿cierto, Polo?
Buenísimo.
Entretenido.
Sí, bueno, muy bueno.
Oye, y te traje, como siempre me gusta andar buscando, investigando y probando cosas nuevas, traje dos productos nuevos, dos marcas nuevas. Una que viene directo desde Puerto Varas, que me encanta. Yo tengo mucho contacto con la gente de regiones y esto es un producto que acaba de salir al mercado y son galletas integrales.
¿Ya?
Hechas con distintos tipos de harina y semillas.
Ah, mira.
Son crackers, le llaman. Y se llaman Fen. No sé si los puntitos, la E, se pronunciará de otra manera.
Ah, algún significado debe, sí, tener esos puntitos.
Bueno, sí, el Fen significa
con
fruto.
Con apóstrofe.
Significa fruto o semilla. Entonces estas son crackers de frutos o semillas. Y obviamente son unos snacks saludables, perfectos para compartir con un queso, para montar algún ceviche, por ejemplo, ya que estábamos en esto. Vienen en un formato súper amigable y en un tamaño, 65 gramos, o sea, puede ser un snack perfecto para uno traer en la cartera, uh-huh, para comer entre comida y todo eso, y el tamaño tan perfecto para montar.
Bueno, y viene, tú traes uno de romero.
Tienen tres variedades hoy día, tienen de romero, tienen de alga, y tienen de maqui, bien del sur, o sea, sí. El maqui es bien sureño, el alga también,
claro.
Así que son galletitas integrales horneadas en base a harinas integrales, hay 5 tipos de semillas y frutos secos horneados artesanalmente desde Puerto Varas. Lo encontré muy bonito, ¿cierto?
¿Y eso lo venden dónde o hay que encargarlo?
Están recién entrando al mercado acá en Santiago, así que se pueden meter a la página fencrackers.cl,
uh-huh,
y ahí sale la información de dónde están, el contacto y todo eso, porque también venden packs para la gente de Santiago que se interese, pueden comprar un pack donde vienen varios surtidos de esto, y una buena opción distinta, más saludable, para poder acompañar todos nuestros aperitivos o preparaciones que querramos, ideal para el fin de semana, ¿o no?
Bueno, lindo, ¿cierto?
Un sí, proyecto bonito producto del sur. Y lo otro, aquí nos fuimos a Francia. Viajamos a Francia y me tocó conocer a esta marca que se pronuncia como etcétera, pero se escribe como Aix y Terra.
Etcétera,
una cosa así.
Está bueno, etcétera.
Oye, me encantaron los productos, son productos que nos llevan como a viajar por el Mediterráneo, son todos productos veganos, perfectos para vegetarianos, para gente que tiene alergias a la lactosa, al gluten, porque está todo hecho de manera natural, sin preservante, y está hecho en base a verduras y pescados. Y bueno, aquí traje una selección de los que más me gustaron para mostrárselos a la gente. Por ejemplo, son pastas, Polo, que en el fondo tú las puedes comer untando una galletita o simplemente agregársela a un plato que tú prepares en tu casa, y te va a cambiar todo el sabor y la presentación de tu preparación. Por ejemplo, acá hay una, no quiero equivocarme, esta es una pasta de alcachofa con trufa.
¡Oh, qué rico!
Quería abrirla para que, por favor,
Para olorosarla, como dicen. A ver.
Es que esto se va a inundar de trufa, por favor, mira.
Oh.
Se pasó, ¿no? A mí la trufa, con la trufa me pasan cosas.
No, a mí también.
No, impactante.
También.
Amo la trufa. De verdad, no, que es un producto. Bueno.
Oye, con las Fenn Crackers para esta hora. Toma. Cuento, pero.
Unta.
Vamos a untar, ¿eh? Vamos a untar. Permiso, ¿ah?
Bueno.
Perdón.
Ese era el cachofa con trufa.
Si no se me va a romper la hiel.
Oye, acá hay otro maravilloso confitado de higos, Polo. A la gente que le gusta los higos también va a alucinar con este producto. También para untárselo a un queso o agregárselo a una carne, por ejemplo. Este también es muy rico, pero más clásico, un tapenade de aceituna negra. Tienen, este también te va a gustar, mostaza con trufa.
Oh, qué rico. Oye, es que la trufa a mí me mata.
A mí también me mata. Sí. Y yo pago lo que sea por la
permiso,
trufa.
Para sentir solamente el ruido, pero perdón.
Este mostaza con trufa muy rico. Este lo encontré muy original, Polo. Una mermelada de aceituna con manzana.
Ah, mira.
Muy original.
Mira.
Toma, te doy el placer de que la abras y la pruebas. Muy rica.
Vamos a comer el postre, ya. Okay.
Y
permiso.
Lo entretenido de todo esto, que lo trae a Chile una empresa que se llama Chania. No, pero es súper rico. Es distinto, pero es rico. La empresa se llama Chania, los trae a Chile, y estos sí ya están a la venta en varios lugares. Por ejemplo, bueno, tienen venta directa en la página web de ellos, Chania, y también están en la panadería Pan Mostacho y en algunas tiendas gourmet del sector oriente. Son todos, como te dije, son productos todos desarrollados por un chef francés que es estrella Michelin, así que estamos hablando de productos de verdad, de altísimo nivel.
Se pasó.
Muy elegante,
muy bueno.
Como bien exclusivo. Y también tienen productos más como típicos, porque por ejemplo tienen una pasta de aceituna que está perfecta para echársela a unos tallarines, o esta es muy original, de parmesano con limón. Entonces tú preparas unos espagueti, unos fettuccini, y en vez de echarle queso o mantequilla o salsa, abres este frasco y le echas y te quedan perfectos.
Oye, esto de alcachofa con trufa es realmente espectacular.
Sí, no, de verdad que
realmente
es
bueno.
Sí. Increíble la mezcla de sabores. Este también me llamó mucho la atención, que es un ketchup de zanahoria.
Ah, mira.
Muy, muy original. Así que para que se los recomiendo. El chef que los elaboró es Julien Alono. Y nada, pues son productos franceses. Como en verdad uno puede hacer una carne con arroz, y esto te va a mejorar cualquier preparación que uno quiera.
Esto no se luce.
Los encuentran bueno, a través.
Bueno para regalos también.
Súper bueno, porque la presentación es muy bonita. Así como uno queda como bien pituquito así. Así que súper.
Ya pues Ale, muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él se llama Juan Alcayaga. Ese es su nombre verdadero. Y lo más probable es que no le suene mucho Juan Alcayaga, pero sí, estoy seguro de que sí le suena Don Carter. Estamos justamente esta tarde aquí con Don Carter en Aire Fresco. Juan, ¿cómo te digo? Juan, mira, Don me, Carter.
Don Carter, a veces dice, con Don Carter estamos. Y Juan, nomás, na, o Don Carter, da lo mismo. Si ya, yo creo que ya perdí mi identidad. Donde voy, soy Don Carter, así que ya me van a enterrar así.
Te van a enterrar como Don Carter. Claro. Oye, y bueno, y tal como yo les contaba al inicio del programa, Juan está, Don Carter está presentando el día sábado, este sí. sábado 6 de octubre, a las Exacto. 21 horas en el Teatro Oriente, su espectáculo De Motel en Motel.
Claro.
De Don Carter a Juan Alcayaga.
Exacto. Es una visión que tiene Don Carter, el personaje, sobre los moteles. ¿Ya? Él está participando de que debieran ser monumentos nacionales, que el día de la, del Patrimonio Nacional pueda ir la señora con sus hijos y su padre a mostrarle al niño dónde fue procreado. Esa onda. Y más intercalado con chistes y más, ¿cómo se llama? Estas historias que hay de moteles y... Y historia simpática, y esto intercalado con mucho chiste, y ya la segunda, y bueno, y después cuento de cómo todo el paseo que hemos hecho de canal en canal, y cómo y hago como que me estoy separando del profe del guru, ya que entonces me dedico a los chistes, y la segunda parte ya es de chiste así como lo hacíamos en Mentiras Verdaderas. De frente, de grueso calibre, los advierto al tiro. Pero requete contra ya, sin censura.
No es para oídos sensibles.
No es para oídos sensibles ni para que vaya la gente al episcopado tampoco. ¿Ya? Bueno, que ellos son. Ahora.
Mira, no sé.
A lo mejor no yo le... tengo que.
A lo mejor. Tú te sorprenderías con las cosas que podrías escuchar ahí.
Exacto.
Oye, Don Carter, bueno, antes de ser Don Carter, sí. tienes una carrera previa a eso. Tú estudiaste, sí. me contabas, teatro en la
teatro
Universidad
en la Chile. Sí.
Ah, y después, ¿cómo fuiste entrando al teatro y después a la televisión?
Mira, yo tuve la suerte, bueno, mi curso tuvo la suerte que la mayoría de los que fuimos compañeros hemos logrado vivir de esto en un país en que el teatro... Y después, en aquella época estaba la Chile Católica nomás, no había tanto instituto ni universidad que daba
claro.
la carrera de teatro. Y yo tuve la suerte que me llamaron al Teatro Universidad de la Universidad de Chile, el Antonio Vara. Entonces, ir ahí era prácticamente por los aplausos, te pagaban re poco en escudo, y justo se empieza a hacer El Violinista en el Tejado, que era una comedia musical. Y aquí no había tradición de comedia musical, aparte de La Pérgola de las Flores, La Señorita Trini, que habían dos o tres cositas así. No había una tradición como en Buenos Aires, te fijas. Y venía la gente de Buenos Aires a montar, el director, el coreógrafo, todo. Y no pudieron llamar a audición porque habían actores que no leían música y no habían actores que bailaban. Entonces, como que nos metieron a todos en una sala, nos hicieron un poquito de todo y logramos salir. Tuve un año y medio en el Casino Las Vegas, se llamaba en ese tiempo. Y ahí me vio.
El Teatro Casino Las Vegas.
Claro. Después se inauguró con eso. ¿Eh?
Se inauguró con el Violinista en el Tejado.
Y después, ahora se llama Teletón, claro. Y no, ni luce de lo que fue en ese minuto. O sea, me refiero estéticamente. Y después me vio haciendo el guionista el Chino Pedrero y me invitó a integrarme con el Pepito TV en un programa de televisión. Después estuve con la Susana Cecilia, también me pasaron, y de ahí ya quedé en la televisión haciendo muchas cosas. Después empecé a escribir, estuve en Canal 11 haciendo muchas cosas infantiles, también escribiendo y dirigiendo. A la vez tenía una compañía independiente, entonces por eso te digo, cuando la gente cree que si uno no está en televisión no tiene nada, está ahí cesante,
claro,
tenés que
claro.
moverte en esta cuestión. Pero cada vez que yo no estoy en televisión, siempre es nunca he dejado de hacer teatro. Ponte tú, yo tengo varias comedias con la Marilu Cueva, y constantemente estamos saliendo haciendo cosas, o en festivales, o independientemente de lo que hago con el profesor Rossi, Guruguru, y lo que hago yo solo, mis pitutitos, como este sábado, ponte tú.
Claro. ¿Y Don Carter cómo nació? ¿Cómo llegaste al profesor Rosa y cómo nació el personaje?
Mira, a Iván yo lo conocí porque yo de Canal 7 me fui a Canal 4 de Valparaíso.
Ahí estaban todos.
Sí, no, en este minuto no me queda ni uno, cables alguno. Entonces, y cuando llegué allá a hacer un programa con la Pati Undurraga, tú la conoces también.
Sí, claro, por supuesto.
Él se llamaba
La tía Patricia, que para, después fue productora y gerente de hecho, en Canal
13.
Sí,
de Canal 13, y tenía la oficina frente a nosotros también, la Pati. Entonces, llegamos a hacer allá Para Saber y Jugar, se llamaba. Y me presentan a un señor que estaba a cargo de toda la utilería, y este señor se llamaba Iván Arena. Y nos hicimos muy amigos porque como me tenían en Reñaca, a mí me daba lata, y él vivía en Valparaíso, yo me quedaba en su casa, y siempre es una amistad. Sin saber que después... Bueno, no se terminó el programa, él siguió haciendo cosas en el Canal 4 y lo trajo Canal 3. Y ahí una vez conversábamos y me dijo que le gustaría hacer algo conmigo, pero cuando volvió a mi casa, porque se quedó en mi casa esa vez, me dijo, no, fíjate que voy a hacerlo con el tío Valentín y todo. Y así que quedó, pasó un tiempo y me llaman a mí a hacer un cartero, un capítulo, ¿ya? Y les gustó, parece, me llamaron a otro capítulo, después a otro más, y de repente ya estaba más frecuente en el programa, y de repente, sin este cartero no tenía nombre. Y me dice el profe, oiga, tanto tiempo que nos conocemos, y usted improvisaba, ¿ya? Y usted, ¿cómo se llama? Y yo, esa cuestión rápido, me acordé de Jimmy Carter, carta, relacioné, entonces le pongo Jimmy Carter, le digo yo, ¿ya? Entonces, ahora, nunca entendí por qué me empezaron a decir Don Carter. Entonces yo a veces, para justificar el don, porque aquí en Chile el don es tú sabías, en el campo... Don, es raro que te digan Don Morales, claro. Don Fernández, ¿entendí? Entonces Don Carter, entonces yo digo, es que Jimmy Donald Carter, entonces Jimmy Don Carter. Le arreglo ahí la cosa. Y así empezó Don Carter, fíjate, y se quedó, ya pasó a ser el cuarto, pero después ya quedé el tercero porque ya Valentín no grababa todos los capítulos con nosotros, toda la cosa.
Ahora, era un trabajo ese para un programa infantil, sí. Y era, claro, tenía elementos de humor. Sí. Pero era un humor
absolutamente limpio.
Muy limpio, sí, infantil, blanco. Familiar, ¿no es, sí, cierto?
Absolutamente familiar, claro.
El video que se conoció después, el famoso video de me voy a dar un gurú, sí, me voy a dar un lujo gurugur y todas esas cosas, el video prohibido. Sí. Eso era un poco parte de la otra cara que yo creo que tiene todo ser humano, digamos, sí, cuando está en confianza. Pero eso era algo más o menos permanente. Ustedes, claro, estaban siempre
tú has estado en el Canal 13, entonces ahí entrábamos a grabar a las 8:30 a.m. y a veces estábamos en el subterráneo y no sabíamos si afuera llovía o no. Y siempre era el mismo grupo de camarógrafos, de gente. Bueno, toda esa gente ya no está tampoco. Pero también nosotros, para serle grato, de repente le deseábamos entre nosotros. Y se grababa, acuérdate, no es como ahora, se grababa en una cinta, así cinta, de gruesa. Claro. Y eso quedaba y después el editor pescaba. Entonces nosotros podíamos empezar a las 8 de la mañana grabando el final del programa. Y en la edición se arreglaba. Y cuando nos equivocaba o pasaba algo, seguían grabando nomás y nosotros nos agarrábamos ahí. Y eso quedó. Y entonces cuando Iván cumplió 50 años, le dijimos, este gallo gana tanta plata, ¿qué le vamos a regalar? Entonces a alguien se le ocurrió, hagámosle un video con los chascarros. Entonces le dijimos al pelado Velasco, y el día antes del cumpleaños le dije, oye, peladito, ¿cómo va la cosa? Uy, se me olvidó, y bajó rápido, y pescó estos 12 minutos, porque iba a ser un video completo, porque teníamos muchos chascarros. Entonces, de una hora, creo, 2 horas duraban los videos, y alcanzamos a hacer estos 12 minutos. Y se lo regalamos, y maravilloso, que era el otro programa que trabajaba Iván, también presentó, y en la sala de eventos, donde mostró, cada programa mostró su video, y nos matamos de la risa, toda la cosa, y nunca supimos cómo se filtró, ¿ya? Ahora, se filtró en una época en que internet estaba recién empezando, claro. No todo el mundo se manejaba, claro. Y hubo también un poco de, no, yo creo, no mala onda, pero cuando sale un titular en el diario que dice el video prohibido, profesor Rosa, tú te imaginás, no sé, porque curado, droga, homosexual, no sé qué, claro. Cuestión te imaginas, ese video prohibido, entonces como que llamó más la atención de que la gente lo quería ver. Y encontraron algo que le pasa en todas las oficinas.
Pero muy gracioso.
Es muy gracioso.
Sí, sí. Y sin duda les abrió a ustedes, sí, una beta distinta.
Sí, ¿no? La gente nos empezó a ver distinta.
Claro.
Y por eso que después de 10 años, un día nos juntamos los tres y dijimos, oye, hagamos...
10 años después del video.
Después del video, dijimos, hagamos teatro. Y de los tres, el único que estudió teatro realmente soy yo. Entonces me decía, ya, ok, organicemos bien esta cuestión. Y íbamos a hacer un show para... se iba a llamar Profesor Rosa PM. Después de las 12 de la noche, que íbamos a conseguir un teatro y hacer algo así. Todo en doble sentido. Y justo nos llaman de Vía X. Y le contamos, oye, estamos haciendo esto, háganlo acá. Y te juro que ha sido la mejor etapa, yo creo, y mejor creativa además, porque nunca nos pusieron nada, nos dijeron, oye, no digan esto, no digan acá. Nosotros éramos nuestra propia autocensura.
Sin censura.
Pero también en el lenguaje nosotros nos censurábamos mucho, y donde nos descuadramos fue aquí, en Mentira Verdadera. Yo te digo, yo tenía mucho pudor, yo contaba chistes antes con mis amigos, cosas así, en un asado, pero tenía pudor contar un chiste en público. Entonces, el día que nos invitaron para contar por qué nos habían echado de Vía X, nos llama nuestra representante y me dice, oye, hay un programa que se llama Mentira Verdadera y los quieren entrevistar. Ay, qué lata, qué chiva metemos. No, pero pagan la entrevista. Ah, ya, voy. Entonces ahí conocí a Eduardo y estaba de cumpleaños. Y sacaron una torta, empezaron a contar chistes y llegan a mí y yo para sacarme, no, o sea, mis chistes son demasiado cochinos. Y ahí ya tenían la onda de Sin Censura y empezaban, sí, censura. Y yo conté un chiste y eso fue trending topic y de ahí que terminaron a este, usted y usted se pueden quedar una conversación y nos quedaron. Salir de ahí a recopilar chistes y a encochinarlos un poquito más porque quedamos de acuerdo el profe, los chistes largos y yo los más cochinines. Me tocó, en suerte.
Me tocó en suerte. Estamos conversando con Juan Alcayaga, actor. Comediante, conocido por su personaje de Don Carter, que nació tal como él nos contaba en el mundo del profesor Rosa, y después ha ido evolucionando hacia lo que es actualmente. Estuvieron entonces en Vía X, en Mentiras Verdaderas, y ahora está acaban de empezar en Chilevisión.
Claro, Iván y yo, pero Iván como Iván Arena y yo como, bueno, igual Don Carter, igual a él le dicen profe, pero no estamos haciendo humor igual, pero en el programa La Noche es Nuestra. Entonces vamos todos los jueves nosotros y aportábamos, y el profe habla de sus animales y yo le encochino un poco la cosa y así que...
El humor de doble sentido o más, no sé cómo llamarlo, más grosero, más directo, ¿sigue funcionando en Chile?
Sí, lo que pasa es que el chileno en general es cochino, se sube al metro y antes las mujeres no echaban garabato, ahora hablan, ellas mismas se tratan de mina. ¿Te fijáis? Pero las epidemias están muy delgadas, entonces es complicado.
Claro, es que se dan las dos cosas. Hay mucha liberalidad en cierto
mucha
sentido,
libertad, claro.
Mucha libertad en un sentido, pero también muchas restricciones en otro.
Exactamente, pero hay temas, ponte tú, que no podéis tocar y que suenan feos ahora. Ahora, si tú analizáis los chistes, generalmente son muy machistas.
Claro.
¿Te fijas? Entonces yo trato de equilibrar, porque ahora la visión de la mujer es distinta como antes. ¿Te fijáis? También hay ciertas cosas que no... nada de xenófobo, nada de chistes raciales, porque no todo el mundo, ya la gente está pensando distinto, no todo el mundo lo acepta. Mucha gente dice, oh, se pasó. Aunque el doble sentido está, pero... a flor de piel también, ¿entendés? O sea, los mismos que te dicen, oye, por favor, aquí no, pero cuéntate el chiste, güey. O cuando vaya a evento, oye, por favor, mira, ese que está allá, ese, son el gerente, no los toque, no digan, no, yo habitualmente no me río de la gente, me río con la gente. ¿Te fijas? Entonces
Es un concepto distinto, pero claro, navegar en este mundo donde las pieles están tan sensibles, es bien, bien complicado. Sí, he conversado con otros comediantes. Sí. Especialmente. Sí, sí.
Y esto fue ahora poco, te digo.
Un año, claro, 2 años.
Claro, entonces antes tú contabas cualquier barbaridad. Y piensa tú, ¿cuántos años estuvieron haciendo humor en todos los escenarios a costa de la homosexualidad?
Claro.
Y le ponían unos, ¿cómo se llama? Eran caricaturas de personajes y estuvieron fuertes en la tele y habían personajes. Ahora esos personajes no tienen cabida.
Claro. Ya no. ¿Te parece bien?
Me parece absolutamente bien. Me parece, es como lo que sucede ahora, hoy están todo el mundo reclamando, pero está bien que reclamen, o sea, si ahora ya se puede, que se haga. Muchos casos van a prescribir a lo mejor, pero que se haga, está bien, yo creo que es sano para todos.
Claro, te refieres en ese caso a...
De los abusos que salió.
De abusos, claro, agresiones sexuales. Claro.
Lo que pasa es que donde se nota más es justamente en el espectáculo.
Claro.
O los futbolistas quizás también un poco. Pero hay abogados, hay profesores, hay gente que han pasado y de repente les aparece un hijo por ahí, pero nadie se preocupa y nadie le interesa. Pero de repente le dan a algunos personajes así y es penca. Hay que estar en los zapatos de las personas también, de repente.
Ahora, esas restricciones... también corren en el caso de un espectáculo como el tuyo, como el de Motel en Motel, donde hay, o sea, estoy pensando por ejemplo en chistes más bien sexistas.
Sí.
¿Tienen cabida o tú los eliminaste completamente?
No, algunos definitivamente eliminados, y hay otros que son graciosos, que no son... Mira, recién para las redes sociales la productora me pidió, yo dije, ¿qué cuento para esta radio? ¿Te fijáis? Pero en otras radios, no, dale, la va, pum, pum. Entonces,
¿Cuál
uno
tiraste?
Se va de Juan. Uno muy, muy sencillo, pero que no tiene nada. O sí.
Dele nomás, tiene permiso mío.
Bueno, tengo permiso. Sí. No, esto sucede en un jardín infantil. Entonces había un cabrito chico que era re malo. Entonces pescaba tiza la molía y el polvito se lo echaba en el pelo a la compañerita adelante. Pescaba la tiza, la molía y el polvito se lo echaba a la compañerita adelante. Y lo cacha la profesora, pesca una regla, se la pone cachada y viene caminando disimuladamente y se para al lado a este niño. Y le dice, Polito, oiga, ¿usted me echaría un polvito a mí? No, señorita, porque usted está con la regla, le dijo. Sano. Hay que buscarle la cochina.
Hay que buscarle.
Lo pensaste un poco, a ver, ¿dónde está?
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Don Carter, Juan Alcayaga, que se presenta este día sábado, les cuento, en el Teatro Oriente en Providencia, a las 21 horas. Las entradas se venden
en punto ticket.
Punto ticket.
Sí.
Perfecto. A 8.800 y a 22.000 pesos.
Ese es el rango.
Ese es el rango.
Sí, ahora les garantizo que por favor se van a reír, pero lleven penicilina para los oídos.
Muchas gracias, Juan, que estés muy bien.
Gracias a ti, Polo.
Hoy escuchemos un poquito de música, Smashing Pumpkins con 1979. Escuchamos a Smashing Pumpkins con 1979. Oye, ahí en La Coruña, en España, un club muy modesto, un club de fútbol que se llama Portazgo SD y que está en un gran problema porque cada vez que juegan y se les caen los balones, digamos, se van los balones del estadio, un estadio muy chiquitito, con rejas, ¿no es cierto?, que lo separan de las casas vecinas o de los sitios vecinos. Y cada vez que se les cae una pelota hacia afuera, un balón hacia afuera, bueno, tienen que ir a buscarlo. Pero tienen un problema enorme con uno de los vecinos que se niega a devolver los balones cuando caen a ese sitio. Y no es un problema menor. Fíjense que cada pelota, cada uno de estos balones vale unos 20 euros. Y en este año han perdido ya 36. Este fin de semana pasado, cuentan, cayeron dos de ellos. Son los balones oficiales para la Federación Gallega. Y el dueño de la propiedad donde caen estos balones simplemente se niega a devolverlos a menos que el alcalde se presente en su casa para hablar con él. La policía, dice, directivos del club e incluso amigos de este señor han acudido a su domicilio para hablar con él, pero no hay nada que hacer, no cambia de opinión, insiste en que vaya el alcalde. La justificación que él utiliza es que uno de esos balones una vez ocasionó desperfectos en su vivienda, aparecer en la rotura de una teja, y un golpe en la antena de televisión. Y dice que hasta que no vaya personalmente el alcalde, no va a devolverlos. Incluso los jugadores han tenido que salir a través de las redes sociales a denunciar esta situación y aparentemente el alcalde, el señor José Ramón Riobó, ha decidido hacer las gestiones oportunas, dice, ante esta situación. El apoyo para los clubes deportivos es más que necesario. Gracias, dice. Parece que va a ir a hablar con el vecino que en este minuto es un ladrón de balones. Ya nos vamos, viene Lugares Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Río de Janeiro. Luego, Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea. A las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Eliana Rosas y Andrés Berg. 20:30, Sintonía Crónica, digo, con Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Hoy, el Grunge, segunda parte. Y, bueno, nos vamos. Que sigan ustedes, los invito a que sigan en Radio Duna, en la compañía de todos nuestros programas y también visitando siempre duna.cl. Que estén bien, nos vemos mañana. Chao.